Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Muy bienvenidos desde Montevideo y con mucho gusto los saludan Karen Todorov y Federico Jurkovic.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Y ya recibimos en estudios a Cecilia Osorio.
Karen, Federico, ¿cómo están?
¿Qué tal, Cecilia?
¿Qué tal? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Bueno, este 3 de octubre se dio a conocer el Premio Nobel de Física, el galardón más importante a nivel científico. Los ganadores fueron los investigadores del consorcio científico LIGO-Virgo, que detectaron la existencia de las ondas gravitacionales.
Me suena mucho esto, Cecilia.
Es que tenemos el orgullo de contar con uno de los integrantes en esta comprobación. Hablamos del físico argentino Mario Díaz, columnista de Sputnik y director del Centro para la Astronomía de Ondas Gravitacionales de la Universidad de Texas del Valle de Río Grande.
Pero de ahí a decir que ganamos el Nobel, no, ¿no?
No, todavía no. Díaz forma parte del equipo del interferómetro LIGO en Estados Unidos que ayudó a detectar las ondas.
Exactamente, él nos ha ayudado a entender la importancia de este hallazgo para la astrofísica.
Sí, hemos hablado en distintas oportunidades que la investigación confirmó la última predicción de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Las ondulaciones en el espacio-tiempo que se producen a partir de la fusión de agujeros negros permiten conocer un poco más sobre el origen del universo y su evolución.
Y la primera vez que se detectaron las ondas gravitacionales fue en septiembre de 2015, si no recuerdo mal. Y luego se hallaron tres más.
Sí, en los últimos días habíamos hablado justamente de esta última detección. Para conocer de primera mano cómo recibieron este reconocimiento, hablamos con Mario Díaz. Aprovechamos para saludarlo por su participación en este importante descubrimiento científico. Vale la pena señalar que el Nobel se entrega a personas, salvo el de La Paz, en el cual se puede distinguir a organizaciones. Por lo tanto, el trabajo de este grupo científico recayó en las manos de los estadounidenses Barry Barish y Kip Thorne y el científico alemán Rainer Weiss. Los tres lideran este consorcio.
Trabajar en un proyecto que recibe el premio Nobel, porque después de todo es el proyecto el que lo recibe, aunque lo interesante es esto. Por ejemplo, hay premios como el Breakthrough Prize, que fue otorgado el año pasado. Eso lo recibimos todos, solo que fuimos autores del artículo que anuncia la detección de ondas gravitacionales. Entonces, claro, se reparte 3 millones de dólares entre mucha gente, pero todos recibimos la medallita, parte del dinero y el diploma. En el caso del premio Nobel está limitado por las reglas del premio Nobel a tres personas, salvo el premio Nobel de la Paz, que puede ser otorgado a organizaciones. Entonces, las reglas internas no permiten que se dé a organizaciones. The Guardian, el diario británico, llamaba hace dos semanas a que el premio se diera todo LIGO, que era hora de dárselo a equipos y no a gente. De todas maneras, definitivamente, si hay que elegir tres individuos, creo que están muy bien elegidos. Ni duda cabe Kip Thorne y Ray Wise, porque son los que pensaron en esto 47 años atrás, cuando era una locura. Lamentablemente, la otra persona que merecía el premio falleció el año pasado, que es Ron Driller, un físico escocés muy amable, muy, muy, muy linda persona. Lamentablemente no está. Él definitivamente creo que lo hubiera merecido todavía más.
El trabajo de este grupo científico lleva casi 30 años. En el caso de Barry Barish, Mario lo reconoció como el científico que impulsó el proyecto como director en los años 90.
Él creo que jugó un rol muy importante en ser el director de LIGO. Había directores de LIGO antes, pero la cosa era medio caótica, no venía bien el proyecto. Estoy hablando principios del año 90. Y la National Science Foundation, de hecho, lo trae a Barry de los proyectos de física de altas energías. Tenía mucha experiencia dirigiendo grandes proyectos de ciencia, proyectos que involucran centenares de técnicos, ingenieros, científicos. Esa experiencia fue fundamental en que LIGO se estableciera, se creara la colaboración científica LIGO, que fue crucial para el trabajo, para juntar a un equipo, atraer distintos talentos de distintas áreas, de la astrofísica, de la física computacional, análisis de datos, temas altamente complejos, instrumentos que de las señales tan débiles como estos. Entonces, desde ese punto de vista, es justo.
Dijimos que es un trabajo que ya lleva 30 años y que recién empezó a ver los frutos en los últimos tiempos.
Sí, nos contaba Mario cómo al principio algunos astrónomos se mostraron contrarios al proyecto por el gasto que implicaba y también porque el hallazgo de estas ondas era muy difícil de alcanzar. Incluso fue el proyecto más caro de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
La idea del LIGO es concebida en los 80, en los años 80, que es cuando Ray Wise, Kip Thorne y Ron Dever, que fue contratado por Kip Thorne en California, consiguen que la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos financie el proyecto. Es una historia muy interesante esta porque fue muy controversial al principio, porque los astrónomos no querían que se pusiera dinero en LIGO. Hubo mucha oposición, hubo astrónomos que testimoniaron en contra de LIGO. Es interesante porque uno lee los testimonios y las cosas que dicen son ciertas, no son mentiras. Dicen, piensen que el fenómeno que se quiere detectar es como tratar de detectar en una distancia que es millones de veces la distancia de la Tierra-Neptuno, un cambio en esa distancia del orden de un cabello humano. Y piensen que el evento ese se produce una vez cada montones de años, porque ni siquiera se sabía muy bien cada cuánto, y dura milisegundos, ni siquiera un segundo. Pero si todo eso era cierto, lo interesante es que, pese a eso, el Congreso de Estados Unidos aprobó el financiamiento del LIGO, fue caro, el proyecto más caro de la Fundación Nacional de Ciencias, y eventualmente esas mediciones tan pequeñas se hicieron, y ahora empezamos a tener una idea mucho más clara de la tasa, de la frecuencia de esos eventos.
Sin dudas, todo un trabajo de hormiga.
Sí, fue una investigación paso a paso. La primera versión del interferómetro láser se puso en funcionamiento hace 15 años.
Se progresó de a paso, no pasó de la noche a la mañana. Es muy interesante eso, cómo poco a poco se van poniendo a funcionar los detectores. Si vos mirás las curvas de ruido, el instrumento tiene un ruido enloquecedor cuando empieza a funcionar 15 años atrás, 16 años atrás, la primera versión. Pero se mejora, se consigue que alcance una sensibilidad de diseño. Eso fue muy importante, que pudiera alcanzar la sensibilidad de diseño que se prometió en el LIGO inicial y que se consiguió hacia el 2010. Después eventualmente se paró, y se paró justamente para retomar 5 años después con unas mejoras sustanciales que incrementaban 10 veces la sensibilidad del LIGO. Bueno, todavía no se llegó a las 10 veces la sensibilidad inicial, porque se empieza progresivamente. Pero ya duplicando, apenas un poco más que duplicando la sensibilidad del LIGO inicial cuando dejó de funcionar en el 2010, se empezaron a hacer detecciones. Es una consecuencia lógica, una progresión lógica en el desarrollo tecnológico, en las detecciones, empezar a recibirlas con cierta frecuencia. Y lo interesante es que completó un ciclo, comprobó la teoría de Einstein. Es muy interesante que se haya podido comprobar la teoría de Einstein porque cierra en gran manera una de las grandes teorías de la física que tenía una predicción tremendamente importante todavía por verificar, se verificó. Y abre un nuevo capítulo en la astronomía. Ahora ya LIGO es un observatorio astronómico. Y eso se va a confirmar todavía en mucho más en los próximos meses y años. Paró el 25 de agosto para hacer mejoras que van a incrementar aún más la sensibilidad, retoma a fines del año que viene y es una nueva ventana para mirar al universo.
A veces resulta complejo explicar la importancia de este tipo de hallazgos para quienes no estamos vinculados a esta área de la ciencia. Le pedimos a Mario que nos explicara brevemente el alcance de este descubrimiento.
Permiten conocer mucho más de la evolución de las estrellas. Las estrellas son como los seres humanos. Viven una vida, digamos, nacen cuando se van agrupando átomos de hidrógeno y atrayendo mutuamente debido a la gravedad, un proceso que lleva millones de años hasta que eventualmente la atracción gravitacional incrementa la temperatura, eventualmente se produce una reacción termonuclear en la zona más compacta, que es el núcleo de esa estrella en formación. Ese proceso empieza a liberar energía. Es una bomba de hidrógeno, esencialmente, todas las estrellas la tienen, nuestro Sol también. Y por unos cuantos miles de millones de años, esas estrellas brillan en una especie de compromiso entre la gravedad y las fuerzas nucleares, mantienen en equilibrio a la estrella produciendo energía. eventualmente el hidrógeno y gases más pesados que van fabricando las estrellas se acaba. Cuando eso pasa, la gravedad puramente atractiva y no hay nada que la contenga, las estrellas colapsan, toda la materia se pone muy juntita, se aprieta en volúmenes muy pequeños, creando densidades monstruosas. Por ejemplo, una estrella de neutrones tiene una masa un poquito más grande que la del Sol, un peso un poco más grande que el del Sol, y en lugar de estar en un volumen de 1,000,000 de kilómetros de radio, está en un volumen de 10 kilómetros de radio. Se define el tamaño de una ciudad. Está un Sol, el peso de algo más que un Sol, encerrado en una ciudad. Esos objetos son tremendamente compactos. El comportamiento de esos objetos, particularmente cuando están uno dando vueltas alrededor del otro, cuando chocan con otros, solamente lo explica la relatividad general. Pero todas estas cosas que tienen que ver con la evolución de las estrellas producen estos objetos compactos eventualmente. Estrellas de neutrones, si son como el Sol, algo que se llama enanas blancas, y si son todavía más masivos que el Sol, agujeros negros. Entonces, lo que podemos estudiar y empezar a entender es el proceso último de evolución de las estrellas, que tiene que ver con el proceso último de evolución del universo.
El Nobel es un respaldo para el consorcio científico y así lo recibieron los investigadores.
A diferencia de muchos proyectos en ciencia que tienen que ver con el trabajo de un laboratorio, un equipo, no necesariamente pequeño a veces, pero más bien reducido, proyectos como de LIGO y como fue en su momento el del bosón de Higgs, son proyectos muy costosos para la sociedad, trabaja mucha gente, entonces que consigan un éxito resonante como este, que sea reconocido a través de un premio Nobel, bueno, es un espaldarazo para la agencia federal que se atrevió a financiarlo, ¿no?, y apostar al proyecto.
Hasta aquí la entrevista al físico argentino Mario Díaz, integrante del consorcio científico LIGO Virgo, ganador del Premio Nobel de Física 2017 por la detección de las ondas gravitacionales.
Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.